nos han desplazado en el predominio económico hasta el punto que se establece en la tesis de que ellos controlan el 78% de la riqueza y la inversión nacional en Puerto Rico. Hay todavía un 22% controlado por el pueblo puertorriqueño. Y hay además todo un pueblo que en ese desarrollo económico es elemento y factor esencialísimo, porque es el que forma las huestes del trabajo de todas las fábricas y de todos los campos de desarrollo agrícola y de todo el comercio de Puerto Rico. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que hay un movimiento de independencia, que es la expresión suprema que puede tener una nacionalidad. Una nacionalidad puede perder hasta la lengua, pero si tiene un movimiento de independencia, si ha madurado lo suficiente en la historia para generar un movimiento de independencia, esa nacionalidad no sucumbe. Y hay el caso específico de Irlanda. En Irlanda el proceso colonizador británico había llegado hasta el extremo de que la lengua gálica autóctona de ese pueblo se había perdido. Ya nadie hablaba esa lengua en aquel país. Y todo el mundo hablaba inglés. Y ustedes saben cómo surgió la lucha de independencia de Irlanda, por un señor profesor de una universidad que le dio por empezar a recomponer un diccionario de la muerta lengua gálica, de la lengua autóctona de aquel país. Y aquel hombre le dio por empezar a hacer un diccionario nuevo de aquella lengua. Y por ahí empezó a formarse de nuevo el fervor nacional de aquel pueblo. Se desarrolló una de las gestas de liberación e independencia más extraordinarias que tiene la historia moderna. Y que culminó en la independencia de Irlanda. La existencia de un movimiento de independencia es la garantía más extraordinaria que podemos tener nosotros de que aquí no puede haber estadidad. Sencillamente es inconcebible que los americanos vayan a incorporar como estado de ese país a un pueblo donde hay un sector vigoroso, representado por nosotros y todas las organizaciones independentistas, que le decimos abiertamente a los yanquis: nosotros no tenemos lealtad a ustedes, ni somos americanos, ni queremos serlo. Y entonces aquí se ha llegado a extremos que no tienen paralelo en la historia. Aquí se ha tiroteado el Congreso de los Estados Unidos y se ha tiroteado la mansión ejecutiva del presidente de los Estados Unidos. Y eso no se les olvida a los americanos. Y ellos saben que aquellos grupos se están multiplicando y que el pueblo puertorriqueño genera suficiente patriotismo en sus entrañas para ir a donde hubiere que ir en la evitación de su suicidio histórico como nacionalidad. Y los americanos saben eso. La estadidad, por tanto, no tiene la más remota posibilidad. Y no hay que argumentar tanto, porque no hay más que ver que cada vez que se habla de la estadidad en el Congreso de Washington, dice: un momento, pero no nos comprometemos a darla. Si ahí, en vez de estar Miguel Ángel García Méndez y Luis Aferré, hubiera estado Rafael Martínez Nadal, que tenía decoro y dignidad humana, y que una vez le dijeron la mitad de lo que le han dicho a estos dos, y vino para acá diciendo que había que ir a la independencia como refugio de la dignidad. Si hubiera sido un hombre de aquel calibre, dentro de su desorientación política, el que dirigiera el estadoísmo en el presente, ya hubiera habido una redefinición de estos estadistas. Pero lo que pasa es que ni García Méndez ni Ferré quieren estadidad ninguna. Ellos lo que quieren es que esto se perpetúe, para ellos seguir disfrutando sus millones, porque ellos son dos sardinas coladas dentro del tiburón. Ahora, si esa es la realidad con la estadidad, ¿cuál es la realidad con el Estado Libre Asociado? No hay duda que las naciones tienden a integrarse en confederaciones, en organizaciones regionales, en mercados comunes.
Usted ha visto el desarrollo del mercado común de Europa Occidental.
Usted ha visto
el desarrollo de diversas organizaciones regionales en el África, el grupo de Casablanca, que comprende un grupo de naciones africanas, el grupo panafricano.
Ahora se está hablando de la integración de todos los pueblos árabes en una federación árabe,
a la cual ya han accedido a ingresar no solo el Egipto, sino Siria, Irak y posiblemente hasta Argelia, según las últimas noticias. ¿Usted ha visto la transformación del Imperio Británico en una mancomunidad de dimensión mundial que la integran países asiáticos, europeos, americanos, de Oceanía y de África? Y todo eso está muy bien. Pero ¿puede eso aplicarse a las relaciones de Puerto Rico con los Estados Unidos? Ese es el problema. Estados Unidos tiene un orden constitucional muy rígido, establecido por una constitución escrita que provee para la existencia de estados y de territorios que son antesalas de estados. Estados Unidos no ha elaborado un sistema de asociación con sus excolonias, como lo hizo Inglaterra y como lo hizo Francia, sencillamente porque no tiene ese problema Estados Unidos. Porque las colonias de Estados Unidos son repúblicas libres, soberanas e independientes en teoría. Y el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos se llama la Organización de los Estados Americanos. De modo que ellos no necesitan desarrollar instituciones mecánicas para consolidar su imperio, porque esas instituciones, ese imperio lo han desarrollado ellos en el predominio económico que han logrado ejercer sobre la vida de países soberanos, no solo de América, sino de otras partes del mundo. Y ese proceso es lo que se llama el neocolonialismo, que tenemos que diferenciarlo siempre del caso de Puerto Rico. Por ahí hay algunos independentistas que hablan de que Puerto Rico es un caso de neocolonialismo. No, neocolonialismo es Guatemala, neocolonialismo es Venezuela, neocolonialismo es la Standard Oil, la bananera, todo eso es neocolonialismo. Es la forma de predominio económico de un imperio controlar la vida de naciones soberanas e independientes. Ese es el neocolonialismo. El colonialismo nuestro es del tipo clásico, de ni siquiera haber permitido la existencia de una soberanía e independencia en teoría. Luego entonces, si Estados Unidos, esa es la forma en que opera su imperialismo, ¿por qué tiene Estados Unidos que crear una mancomunidad al estilo de la británica para acoplarlo a Puerto Rico? El único y singular caso con que se enfrenta a Estados Unidos es un problema en este momento. ¿Por qué? Eso lo hizo Inglaterra. Primero, que Inglaterra no tiene una estructura rígida constitucional, puesto que nunca ha tenido una constitución escrita, sino que el proceso constitucional inglés ha sido consuetudinario, que se desarrolla con la costumbre y la tradición a través de los siglos. Eso es lo que se llama el common law. Segundo, que tuvieron la necesidad, porque un país pequeño que se le iba a desintegrar su imperio, de mantener unas mínimas relaciones con ese imperio, y para eso crearon toda esta estructura de la Mancomunidad Británica, que son países soberanos, mucho más soberanos algunos de ellos que todas las repúblicas de la OEA respecto a los Estados Unidos. Porque esto hay que tenerlo bien en mente también. No hay duda que aun cuando la India es miembro de la Mancomunidad Británica y Mr. Nehru se sienta con Macmillan en las reuniones de ministros, primeros ministros de los países de la Mancomunidad en Londres, aun cuando eso es así, y técnicamente, teóricamente, India pertenece a la Mancomunidad Británica y Venezuela no pertenece a los Estados Unidos, pues no hay duda que India respecto a Inglaterra es más libre que Venezuela respecto a los Estados Unidos. No hay la menor duda de eso. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos controlan a Venezuela. Tienen 5 billones de dólares invertidos allí, cuyos 5 billones de dólares producen el 54% de las ganancias que obtienen los inversionistas americanos en toda la América Latina. Vienen de Venezuela, de esos 5 billones de dólares invertidos en Venezuela.
Billones de americanos.
Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos, para acoplar el caso puertorriqueño, va a enmendar su sistema constitucional? Y ese es el problema que está planteado en este momento ante el Congreso de los Estados Unidos. Crecer el Estado Libre Asociado a alguna dimensión de soberanía implica una reorganización del sistema constitucional de los Estados Unidos para incorporar un nuevo elemento al conjunto de ese país que se llamarían los Estados Asociados. En estos momentos está planteado ese problema ante el Congreso de los Estados Unidos. Nosotros tenemos una convicción tan honda de que jurídicamente esto no es viable, y no lo es, repito, porque económicamente no es necesario, y el imperialismo no necesita esa reorganización jurídica para mantener su predominio sobre Puerto Rico, porque el imperialismo tiene un modo de operación que es el que pone en práctica en el resto de América, que es el panamericanismo. O sea, la salida más conveniente para el imperialismo de su encrucijada en este momento respecto a Puerto Rico sería la conversión de Puerto Rico en una república satélite más, que se la entregara a los mismos servidores que tienen aquí, para que siga funcionando al estilo de la república bananera de Centroamérica. Y no tiene ninguna necesidad de alterar el orden constitucional de su estructura para acoplarla a la situación puertorriqueña. Y esto no lo decimos nosotros porque lo hayamos inventado nosotros. Esto ha sido observación que en el plano jurídico ha hecho, digamos, Mr. Jackson, el presidente del Comité de Territorio del Senado de los Estados Unidos, que se lo dijo así en las vistas al gobernador Muñoz Marín. Y lo están diciendo los congresistas ahora cada vez que abren la boca en relación con el proyecto que está pendiente de discusión en las cámaras de Estados Unidos. El Estado Libre Asociado, crecido y perfeccionado, no es sino una elucubración que por miedo a la libertad han desarrollado los antiguos independentistas renegados de hoy. Los que no tuvieron el valor para mantener su ideología independentista en toda su claridad y pureza, porque se replegaron al imperialismo por una u otra razón. Y tienen, sin embargo, una cierta nostalgia independentista que no les permite degradarse hasta el extremo de pedir la estabilidad y pedir que este país se desintegre. Han desarrollado la idea que llaman en inglés wishful thinking, de que es posible sostener la relación política y económica con los Estados Unidos y al mismo tiempo mantener la integridad de la patria puertorriqueña. Y porque no pueden romper el cordón umbilical de su cobardía, y porque tampoco pueden romper el que les une entraña adentro a esta patria de la que se saben parte y a la que comprenden y a la que quieren, entonces han desarrollado toda esta gran elucubración que es el Estado Libre Asociado. Pero todo eso es como un castillo elaborado sobre el aire que ha de desplomarse, y se ha de desplomar muy pronto. Porque planteado como está el problema ante el Congreso de los Estados Unidos, aun cuando Muñoz ha revisado su esquema plebiscitario 3 veces en 10 meses, y primero nos anunció un plebiscito y le fracasó ese plebiscito, y después nos anunció otro plebiscito y le volvió a fracasar el plebiscito, y ahora nos viene con un plebiscitito que va a fracasar también. Cuando finalmente se destruya toda esta elucubración calenturienta, porque se confronte contra la realidad, quedará escuetamente sometida al pueblo de Puerto Rico la única y verdadera alternativa que tiene en la solución de su destino, que es la colonia o la independencia. La colonia con todo lo que conlleva, incluso la posibilidad o la probabilidad, en caso de su perduración, de la destrucción total de la nacionalidad puertorriqueña. Y la independencia como única alternativa a la colonia.
Nosotros no tenemos que pedirle permiso al pueblo de Puerto Rico para buscar y gestionar y trabajar su independencia,
que es otra de las falacias que nos plantean los que desde perspectivas falsas enfocan el problema de Puerto Rico. Ah, los independentistas actúan sin tener el mandato del pueblo. No. El mandato del pueblo se puede y se debe buscar para comprometer la libertad de ese pueblo. Si un mandato expreso del pueblo, ningún gobernante ni ningún líder puede enajenar total o parcialmente ninguno de las posesiones de ese pueblo o las libertades de ese pueblo. Pero para buscar la integridad de los derechos, para entregárselo a ese pueblo, no se necesita mandato ninguno. Si una persona está encadenada y un individuo viene a quitarle las cadenas, no tiene que pedirle permiso, porque lo que está haciendo es ayudando a que él salga de ese encadenamiento y pueda entonces ejercer su voluntad libremente. Los independentistas no tenemos que pedirle permiso al pueblo de Puerto Rico para lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo es precisamente
tratando de conseguir que a ese pueblo se le entregue
la totalidad de sus derechos, para que entonces ese pueblo las utilice en su libérrima determinación. Los independentistas podemos tener un particular criterio sobre cuál ha de ser el destino futuro de Puerto Rico. Nosotros en la tesis, como discutiremos la semana próxima, tenemos un criterio sobre cuál debe ser el uso específico que haga Puerto Rico de su libre determinación una vez soberano, libre e independiente. Para implantar ese programa, sí tenemos que lograr al pueblo y el respaldo del pueblo, porque ningún programa de acción política tiene fundamento alguno si no es con el apoyo de las grandes mayorías del pueblo. Pero para la gestión de ahora, aunque sí hay que movilizar al pueblo, como lo discutiremos en la tercera parte de esta tesis, por razón de la necesidad estratégica y táctica de que el pueblo sea quien reclame lo suyo, desde el punto de vista de la teoría democrática y desde el punto de vista moral, no hay ninguna obligación de consultar al pueblo sobre la independencia, porque la independencia no es una finalidad sino un comienzo. Es entregarle las riendas de su destino al pueblo para que en el uso libre de su derecho ese pueblo organice ese destino de acuerdo a su propia determinación. Tal es la verdadera disyuntiva que se le plantea a los puertorriqueños hoy. Ni Estado Libre Asociado ni estadidad son soluciones alternativas al problema de Puerto Rico, porque empiezan por no cumplir el primero y más básico de los requisitos que cualquier solución debía tener, la de ser posible. Aparte de que no lo son posible, no son ni convenientes ni dignas. Pero como no son posibles, eso huelga toda discusión en cuanto a los otros elementos para probar la ineficacia de esas alternativas. Nuestro planteamiento es, y es como dije, la piedra angular en que se fundamenta la tesis política del movimiento proindependencia, que la única alternativa a la colonia es la independencia, y que porque la independencia es la única alternativa y porque el mundo está exigiendo la exterminación del colonialismo rápidamente en todas partes, la independencia es hoy inevitable. Chévere.
Amigos y compañeros, si quieren hacer alguna pregunta en torno a los temas que ha tratado el compañero Juan Mari, pueden levantar la mano. Compañero Sella.
Una vez el pueblo de Puerto Rico sea soberano, podría escoger diversos medios de canalizar su libre voluntad. Por ejemplo, digamos que nosotros, en el ejercicio de la soberanía, decidiéramos integrarnos en una federación antillana. Podría consultarse al pueblo a través de un plebiscito, y podría consultarse al pueblo a través de un plebiscito para asociarse con los Estados Unidos. Ahora bien, nuestra particular contención es que el plebiscito no es un mecanismo apropiado para expresar la libre determinación de un pueblo, independientemente de que sea antes o después. El verdadero mecanismo que más fielmente refleja la voluntad del pueblo es la Asamblea Constituyente.
Porque en la Asamblea Constituyente el pueblo participa en todo el proceso de selección activamente. En la elección de sus delegados a la Asamblea Constituyente, en todo el proceso deliberativo de la Asamblea Constituyente, donde estos representantes del pueblo fraguan la base orgánica de la nacionalidad, y en la aprobación luego por referéndum del resultado de esa Asamblea Constituyente, hay todo un proceso de participación activa del pueblo en la selección del tipo de organización política que va a prevalecer. Mientras que el plebiscito sobre la organización política es lo mismo que el plebiscito para escoger a los gobernantes, en que el pueblo se limita a decir sí o no, quiero establecer una república, o sí o no, quiero establecer una monarquía, o sí o no, quiero establecer una república asociada a los Estados Unidos, o sí o no, quiero integrar la República de Puerto Rico a la Federación Antillana, o escoger entre esas alternativas que se le planteen en una papeleta abstractamente, en un solo acto de, al decir sí o al votar aquí, está el pueblo delegando una inmensidad de poderes sin que pueda luego participar en el resto del proceso de selección. Eso es igual a lo que hacía Pérez Jiménez en Venezuela, que organizaba un plebiscito para que el pueblo dijera sí o no, me quedo en el poder. Eso no sustituye el proceso de elección mediante el cual el pueblo participa en la elección de su gobernante. Sustituir el proceso eleccionario de un país por un plebiscito es lo mismo que sustituir el proceso constituyente de un país por un plebiscito. Y el plebiscito es tan ineficaz para sustituir el proceso constituyente como ineficaz es para sustituir el proceso electoral en la vida ordinaria de un pueblo. Por eso nosotros, independientemente de que sea antes o después, nos oponemos al plebiscito como mecanismo de consulta. Pero la tesis habla del plebiscito previo para subrayar la inequidad del plebiscito tal como se plantea en Puerto Rico, que además de todas esas objeciones, tiene la objeción de que es previo a la transferencia de soberanía.
¿Alguna otra pregunta, compañero Blanco?
Hay una aclaración que quiero que me pida que usted nos hiciera respecto a la resolución 1514, cuando dice para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y deseo libremente expresado. Esa frase libremente expresado quiere decir que condiciona el traspaso de esos poderes previa a alguna tipo de pregunta o de plebiscito o de elección.
No, precisamente en el proceso de redacción de esa cláusula de la resolución surgió el siguiente debate. Los países aliados del imperialismo querían sustituir la referencia a la transferencia incondicional de poderes por una referencia a la a los deseos expresados de los pueblos, etc. Y hubo una gran discusión sobre el particular. Pero los auspiciadores de la resolución creyeron que no podían aceptar la sustitución porque se plantearía entonces la confusión que plantea el compañero. Y entonces establecieron muy claramente como primera providencia la transferencia incondicional y sin reserva de todos los poderes. Y él les puede decir eso, que la resolución dice de acuerdo con su voluntad y deseos libremente expresados. O sea, que esa voluntad y esos deseos libremente expresados tienen que entrar a participar para que el pueblo escoja su destino final, el modo final de organización, una vez se han transferido todos los poderes sin condiciones ni reservas. Pero el primer requisito es la transferencia incondicional de esos poderes. Y entonces es que el pueblo utiliza sus deseos libremente expresados para organizarse como el pueblo diga. Eso quiere decir que no es que se va a organizar como quiera la metrópoli, ni es que se va a organizar como quieran las Naciones Unidas, sino como quiera el propio pueblo. O sea, no es que Inglaterra le diga a la Rhodesia del Sur, te transferimos los poderes para que te organices en una monarquía bajo el reino de Isabel II. No, eso no vale. Te transferimos los poderes para que tú, el pueblo de la Rhodesia,
expreses libremente el modo en que te vas a organizar,
si como república o como es, una vez obtenido todos esos poderes.
¿Alguna otra pregunta?
Yo quería decir algo, no para ningún tipo de pregunta, sino corroborando lo que dijo. Esta noche oí al profesor Rubén del Rosario, precisamente hablar sobre el idioma. Estuvo ahora en la mesa, en una reunión de esa. Y dijo el problema que tenía la nación de Sudamérica, la nación de los idiomas. En México hay que 100 y pico idiomas distintos. Y en Brasil, no sé cuánto, 200 y pico. Yo tenía ese problema en cuanto a la educación. Otra cosa que quería decir, en referencia a la nacionalidad, había un programa que tengo yo oía, en que unos muchachos americanos, no de americanos, europeos, de todas partes del mundo, lo traían a los Estados Unidos, la Panamérica, y el video era el Tribune. Y entonces lo llevaba a la dirección a preguntarle cosas sobre los americanos. Ponían a vivir 2 meses en mi familia americana, ¿no? Y yo no me acuerdo, ya chipriota, de chiste, ¿no? Que en la conversación me dijo, bueno, ustedes no son una nación somos nosotros. Hemos estado 300 años bajo el yugo turco. Y vamos a ser independientes porque hemos estado desde entonces luchando por la independencia y vamos a ser independientes. Pero ustedes son mucha gente junta, con muchísimo dinero y con un país grande, pero no son un pueblo.
Cierto, sí. Eso que ha dicho el compañero Sestero es abonando un poco más a los temas abordados por el compañero Juan Omar. ¿Alguna otra pregunta aquí en la concurrencia sobre...? Sí. Bueno, yo agradecería que en el tipo de pregunta que haga se limiten a las palabras que el compañero Mari, y no se salgan del discurso de él.
La semana próxima vamos a entrar en el programa para la República, y entonces discutiremos las similaridades de nuestro programa con los de la Revolución Cubana.
Sí. La semana que viene venga, que vamos a contestar esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues le agradecemos a todos la asistencia y suplicamos que vengan el próximo viernes. Ajá, una pregunta.
Bueno, aunque no está dicho en la tesis por el señor Mario Gras, pero que concierne a la independencia de Puerto Rico, porque se habla por muchas partes y se discute, ¿es posible debilitar al imperialismo yanqui, derrocar al imperialismo yanqui para hacer la independencia de Puerto Rico o no?
Eso bueno, eso también.
En la tercera parte, cuando llegamos al camino de la independencia.
En la tercera parte. Bueno, el viernes que viene, no se olviden, a las 8 de la noche, la tercera conferencia de esta serie. Muchas gracias a todos.